Universidad Católica del Maule, a tu servicio, en Chilena, la radio de todos, todos los viernes de 9:30 a 10 horas.
Minutos para que sean las 10 de la mañana aquí en Radio Chilena, la radio de todos. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, el balance de las elecciones, qué nos dejan las elecciones del pasado 19 de noviembre, y con un gran invitado, ya ha estado junto a nosotros, gran amigo de Radio Chilena, Marcelo Pinochet, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, a quien le damos la bienvenida. Marcelo, bienvenido nuevamente a Radio Chilena.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo especial a toda la gente que nos está escuchando a través de la radio, en Molina, ¿cierto? Aquí mismo en Talca, en Curicó seguramente, porque la idea es hoy día comentar las elecciones, los resultados, pero también algunas cuestiones que acontecieron y que pueden darnos claridades respecto a aquello que va a suceder el día en diciembre para la segunda vuelta.
Exactamente. Ahora vamos al grano, Marcelito. ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron en las recientes elecciones del pasado 19? Hubo un cambio político. A veces uno lee los diarios y lee internet, ¿cierto? Y parece que todos ganaron, pero...
Eso, uno tiene la expresión que el día de la elección uno tenía la impresión al escuchar a todos los candidatos que todos habían ganado. Pero uno tiene claro que no fue así. Uno pudiera entender entonces que la sociedad hoy día en su conjunto ha podido entregar luces respecto a este cambio que se viene ya... visualizando desde los últimos 15 años. Es decir, primero, pierde protagonismo el centro dominado por la Democracia Cristiana. Eso es una cuestión...
O sea, una baja considerable.
Una baja considerable en el último tiempo. Asimismo, creo yo de que irrumpe, ¿cierto?, un sector de la izquierda agrupado en el Frente Amplio, que es algo novedoso en este proceso. Otra cosa también que ha sido importante es que en nuestra región, por también un tema del nuevo sistema proporcional, la derecha elige 3 senadores y eso es también afecta bastante, ¿cierto?, a la coalición que gobierna, a la nueva mayoría. Y eso yo creo que todos nos dimos cuenta entre el lunes y martes, ¿cierto?, sobre todo porque hay algunos próceres de la política chilena que no son entonces electos. El caso puntual, ¿cierto?, en nuestra zona de Zaldívar, de Tarú también.
Exacto, se perdieron en esta elección.
Que se perdieron en esta elección. Eso creo yo que son al menos algunos cambios que han podido visualizarse en el último proceso.
Ahora, Marcelo, ¿era previsible, se podía predecir un poquito estas elecciones? Porque todo el mundo, y hasta los mismos candidatos, recuerdo a Beatriz Sánchez, decía que se diera una explicación al otro día, decía, cuando salió el 19 con esa alta votación, a las empresas que hacen estos estudios de las posibilidades que tiene cada candidato post-elecciones.
Yo creo que todo el mundo político, el campo político, necesita de este tipo de argumentaciones como son las encuestas para entonces entrar en tierra derecha. Necesita entonces el respaldo de estas encuestas. Yo creo que todo el mundo trata de revisar esto también. Pero yo creo que eso, la duda es más profunda, es respecto a cómo entonces hoy día es difícil esclarecer, dilucidar, saber cómo piensan los chilenos, saber cómo van a votar. Yo creo que eso es algo que cada vez se está haciendo más difícil. Yo tenía la impresión, me había hecho el juicio de que entre más gente votaba, mayor iba a ser la distancia entre... menor iba a ser la distancia entre la centroizquierda y lo que alcanzara Piñera, que fue en definitiva lo que ocurrió. Yo era partidario de alrededor de un 35% para Piñera, no tenía visualizado que Beatriz Sánchez iba a alcanzar el porcentaje que alcanzó, sin embargo yo sabía que iba a ser muy estrecho con Guillé. No al nivel que fue, ya, obviamente, sí. Yo creo que eso nadie se lo esperaba.
O sea, estuvo ahí a punto en algunos minutos, ¿cierto?
Exactamente, pero eso da luces entonces de que está difícil poder entonces arribar a comprender cómo votan los chilenos, cómo votan las chilenas. Entonces se dio el siguiente fenómeno, creo yo. Si vota más gente, que era lo que era claro. mi tesis era que si votaba más gente, Piñera bajaba su porcentaje de adhesión. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Porque creo yo que fue lo que pasó, de que gran parte del electorado que fue a votar eran jóvenes, y jóvenes que votaron entonces por el Frente Amplio. Eso
y,
es...
Y muchos jóvenes. Mira, yo le consulté a un hijo que está en la universidad, le dije, hijo, ¿vas a ir a votar? Sí, y mis compañeros también. Y el candidato, y decía, la candidata es Beatriz Sánchez.
Sí. Uno sabe que Beatriz Sánchez tiene un apego importante, sobre todo en el sector entre 18 y 29 años.
Sí, exacto.
Un sector que irrumpe, ¿cierto?, la sociedad, un sector que entonces está con mucho descontento respecto a la clase política. Bueno, una prueba de eso es que grandes políticos de nuestra época, de esta época reciente, no fueron electos. No solamente los que estamos comentando en la región del Maule.
No, a nivel país, hay varios.
A nivel país. Entonces, es importante el voto juvenil. Uno se dio cuenta de que uno de lo importante que es el voto de los jóvenes. Y yo creo que los jóvenes, sobre todo hoy día, que están en la casa sobre todo, tienen que saber de que hay que ir a votar de nuevo, que es necesario hacerlo, y que uno queda con la sensación de que efectivamente el voto sirve para algo.
O sea, fue muy decidor. O sea, el hecho de que en algunos minutos, hoy día, cierto, junto a Marcelo Pinochet en Radio Chilena, analizando las elecciones del pasado 19 de noviembre, en algunos minutos, cuando uno veía que Beatriz Sánchez superaba a Guillet, uno decía, estos fueron los jóvenes que provocaron este cambio.
Exactamente. Uno tiene todavía uno no tiene estudio al respecto, pero yo tengo la impresión, por lo que uno mismo, y seguramente la señora o el señor que nos está escuchando en la casa hoy día, en este minuto, se recordará cuando fue a votar, que efectivamente había mucho joven votando. Y eso habla bien de lo que estamos haciendo.
Ahora, Marcelo, votó igual poca gente, o sea, nuevamente baja votación, no sé si 50, menos del 50.
Menos del 50.
Menos del 50%. Menos del
50. Fue mejor que la vez anterior. O sea, nosotros llegamos a un punto, tú te recordarás, de 32%.
Sí.
Hoy día tuvimos un 47% en la última elección. Por lo tanto, es mejor. Debiera incrementarse para la segunda vuelta. Creo yo de que tenemos un gran desafío por entonces convencer a las personas de que vayan a votar, pero es necesario hacerlo. O sea, es decir, nuestro país tiene que alcanzar niveles del 60, el 70% de votación, que la abstención sea entonces más baja. No vamos a llegar nunca a niveles como lo decía yo el otro día, a niveles como el del sí y el no,
del año
88.
Todo el mundo está ahí con...
Todo el mundo votando, sí. 90% de la votación de la población estaba votando en esa ocasión. Hoy día nunca vamos a llegar a eso, pero sí un nivel razonable en una sociedad como la nuestra, una sociedad que tiene una cultura cívica sumamente importante, debiéramos llegar al orden del 60 al 70% de votación.
Ahora, con respecto a las votaciones generales, bueno, acá ya lo habías comentado tú, Marcelo, el tema de los senadores. Los diputados, ¿cómo anduvo en la región? ¿Era predecible también? ¿O este tema de la proporcionalidad, que algunos dicen que no es muy democrático, que digamos? Porque dicen que candidatos que sacaron muy buena votación quedaron fuera.
Sí.
Y es como, bueno, ¿y dónde está el voto entonces mío? ¿Dónde está el voto de la mayoría que elige una persona y no sale?
Bueno, en senadores, por ejemplo, el caso más curioso y que una persona que ha interpelado al sistema durante esta semana es el caso de Velasco. Que saca más votos, ¿cierto?, que Elizalde y que Rincón. Mira, uno pudiera estimar respecto al sistema electoral proporcional que en esta ocasión pudimos observarlo, uno pudiera decir que es más representativo que el sistema binominal, eso no hay duda.
Yeah.
Eso no hay duda. Es mejor que lo que teníamos. Ahora bien, esto tiene que ir avanzando, esto es progresivo. Fíjate tú que debutaban tres cuestiones sumamente importantes para la democracia chilena en esta elección. Primero, por primera vez votaban chilenos en el extranjero a presidente. Nunca antes había pasado esto. Sociedades latinoamericanas, países latinoamericanos lo tenían de hace mucho tiempo, nosotros recién hoy día lo tenemos. Segundo, la ley de cuotas para las mujeres, 40% reservado de las listas para las mujeres, incluso con una asignación especial para aquellos casos de mujeres que salieran electas parlamentarias. Eso es una cuestión también importante.
Un avance.
Y el sistema proporcional, ¿cierto?, que viene a reemplazar el sistema binominal. ¿Por qué es más democrático, creo yo? A lo mejor alguien lo podrá discutir, pero es más democrático porque efectivamente da mejor cuenta de la votación de las listas. Eso significa de los sectores, no de la votación individual, sino que de los sectores.
De los sectores.
Por eso aparece Florcita Motúa electo con un 2,5%, pero su lista, la lista del Frente Amplio, saca un 10%. Ese 10% tiene que estar representado en el Congreso. Seguramente la etapa siguiente es decir, mire, ¿sabe qué? Dentro de las listas, ya que tenemos una cuota para mujeres, tengamos una cuota para la población mapuche. Es decir, recién hoy día, fíjate tú, Ricardo, recién hoy día elegimos un senador de origen mapuche, una diputada mujer de origen mapuche. O sea, una sociedad como la nuestra, cívica, una sociedad apegada, ¿cierto?, a los valores, a una tradición republicana sumamente antigua, con un periodo que tú sabes que...
Sí, delicado.
Delicado, pero una tradición muy antigua, debiera haber tenido esos temas resueltos, por ejemplo, en el tema indígena. Debiera haber una cuota también para el pueblo mapuche. Así como hay una cuota para las mujeres, debiera haber una cuota entonces para los pueblos originario, para que haya entonces una representatividad. Hoy día la población mapuche, cierto que es del orden, no me acuerdo la cifra, pero es cercana al 10% de gente que se declara de origen mapuche, debería tener un 10% a lo mejor del parlamento.
En el
¿por qué
parlamento?
No, para verse representado allí. Yo creo que hay que seguir avanzando, sí. Hay cuestiones, hay avance y en eso estamos.
Vamos a ir a una canción y vamos a seguir conversando con Marcelo Pinochet hoy día, hablando de las elecciones, lo que ocurrió el pasado 19 de noviembre y de lo que viene ahora, el próximo 17 de diciembre, la segunda vuelta, balotaje, aquí en Radio Chilena.
Amigos de siempre. ayudarán a estar de pie.
Estamos presentando Universidad Católica del Maule a tu servicio a través de Radio Chilena del Maule, 90.9 en Talca, 92.1 en Molina y 1090 en el Valle Central.
Faltan 11 minutos para que sean las 10 de la mañana junto a Marcelo Pinochet, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, hoy día analizando las elecciones y también vamos a hablar de administración pública, así que ya lo vamos a estar conversando. Marcelo, mira, recién lo estábamos conversando. Un auditor ayer me dice: Ricardo, estoy con miedo porque se dice, ya vamos a ir a la segunda vuelta, que si sale Piñera pasa esto, si sale Guillermo pasa esto. Dígame, por favor, ¿por quién tengo que votar?, me decía. Yo le decía: no, nuestro país es un país estable política, económicamente, está sólido, no hay de qué temer, pero existen esos miedos, más encima estos rumores que aparecen en las redes sociales que se convierten casi en como estas noticias rusas que parecían verdad, pero eran pura mentira.
Sí, yo tengo la impresión también de que, también por historia, ¿no? Nuestro país, y sobre todo un sector de la población, tiene muy presente la crisis institucional de los años 70, 73 y sobre todo lo que vino después durante 17 años. Tiene muy presente todavía esa historia. Yo creo que, a mi juicio, no tiene por qué cambiar la estabilidad del país. No va a producir, independiente el resultado, se va a producir un caos. Nuestro país no va a tener, y eso hay que ser súper claro, no va a tener, cierto, un escenario como el que algunos avizoran respecto a otros países latinoamericanos. Nuestro país es sumamente estable, responsable económicamente, lo ha sido durante los últimos 27 años con la Concertación, luego la nueva mayoría y el periodo de Piñera entre medio. No va a acontecer nada de aquello. Fíjense, yo me ponía a pensar ese día, yo estaba en un canal de televisión comentando las elecciones. A las 7 de la tarde, un cuarto para las 7 de la tarde, ya teníamos resultados de un 5% de las mesas del país.
Del país.
Y ya pudimos a esa hora empezar a comentar los resultados. Bueno, a esa hora ya Piñera tenía un 36, ¿cierto?
Ya estaba mostrando lo que iba a hacer.
Exactamente, ¿cierto? Ya había una tendencia, ¿cierto? Y pudimos comentarlo. O sea, ¿qué país, 45 minutos después de cerrar las mesas, ya tiene resultados? O sea, es una cuestión que habla muy bien de nosotros, de lo serio que hacemos entonces estos procesos, pero es también una interpelación a la clase política, a la clase dirigencial, a elevar un poquito el discurso también, Ricardo. O sea, lo que uno vio en la primera vuelta, monedas tiradas, ¿cierto?, sí, en un debate, propaganda mentirosa, consejeros regionales o candidatos a consejeros regionales señalando que
terminaban con la FP, por ejemplo.
Que terminaban con la FP o que iban a bajar las cuentas de agua, cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver, claro, con lo que hace un consejero regional.
Alguien defendía eso y me decía: es que sabes que, Ricardo, lo que él está diciendo, lo que él cree. Sí, pero que lo que él cree me está diciendo a mí que él, como consejero, va a terminar con la FP. Distinto a lo que yo crea, si yo apoyo el movimiento No Más FP, no lo puedo lanzar en un espacio publicitario, ¿cierto?, donde yo me estoy candidateando como consejero, que mi pega es totalmente distinta. Yo podría decir: no, yo voy a supervigilar que los dineros que lleguen a la región lleguen a los proyectos que aún están pendientes, por ejemplo.
Pero por supuesto, yo eso es lo que yo creo. Yo creo que la clase dirigente, si quiere, la clase política, si quiere entonces lograr mayor sintonía con la gente, tiene que poner atención en este tipo de cuestiones también. Es decir, no podemos... Oye, uno lo vio en la campaña televisiva de los candidatos a la presidencia. Una cantidad de cosas que se decían que no eran ciertas.
Y hoy día también se siguen diciendo para la segunda vuelta. Que es un poquito cruel la situación. O sea, aquí se están sacando sangre, hay mucha roncha ya,
¿cierto? Exactamente. Hoy día lo que trata de hacer ambos candidatos, ¿cierto?, es capturar el centro, capturar la clase media. El sector de la población que ha visto elevada su condición material de existencia en los últimos 25 años. Recordemos que Chile, bueno, esas son cosas que a lo mejor se nos olvidan, pero recordemos que Chile en el año 90 tenía un 50% de la población viviendo en pobreza. Son cosas que se nos olvidan. Entonces, todo este avance que ha habido en este tiempo, hay gente que efectivamente no quiere perderlo por un candidato, por una inestabilidad, por una reforma.
Y en contraparte, o sea, en contraposición a lo que tú dices, hoy día tenemos, leía un informe hace poquitito, 57.000 chilenos que tienen más de $1,000,000 de patrimonio.
No deja de ser, ¿eh?
O sea, de los 90 que había mucho pobre, hoy día hay 57.000 sí, chilenos sobre $1,000,000 en su patrimonio.
Mucha gente que trabaja en radio, por ejemplo.
No, claro. Hay otros académicos de la UCM también. Están dentro.
Sí, efectivamente. Yo estoy
en el lugar 56.999.
Claro, uno ve de que
pero del año 90.
Efectivamente, uno ve de que la gente ha prosperado, sobre todo en el último tiempo, y que esas condiciones de no quiere perderla, digamos. Hacia eso apunta esa clase media, que es una nueva clase media, que no es la clase media antigua, ¿cierto? Hijo de profesores, en general trabajadores de los servicios públicos. No es esa clase media, sino que es una clase media, ¿cierto? De comerciantes,
más
de
prestadores
de servicios, emprendedores, sí. ¿Cierto? Que lo que quieren entonces ver reflejado en los candidatos, ¿cierto? Una visión de largo plazo.
Una continuidad y una mejora.
Una continuidad y una mejora, ¿cierto?
Vámonos al 17 de diciembre, yo sé que somos difícil futurizarse, pero ¿cómo ves tú esta segunda vuelta, Marcelo?
Entre
Guille y Piñera.
Sí, yo tengo la impresión de que va a estar estrecha. Tremenda novedad que estoy diciendo, ¿eh? Yo creo que todo el mundo lo ha dicho. Va a estar muy estrecha la votación ese día.
Pero estrecha, sí, incluso podría así como ir empatando la cosa en algún minuto. ¿Podría ocurrir eso? ¿O tú crees que va a haber una diferencia?
Yo creo que la diferencia va a ser de 3 puntos.
Ya.
Podríamos repetir escenarios anteriores de otras elecciones, 53-47, 52-48, por lo tanto estrecha, por lo tanto es una votación que va a ser importante, que vamos a tener que estar pendiente a la 8, seguramente ya vamos a tener resultados y ahí vamos a poder comentarlo, pero yo tengo la impresión de que ninguno de los dos candidatos en este minuto tiene asegurado el triunfo. Sin embargo, creo que uno de los candidatos tiene mayores posibilidades de poder conquistar a esta clase media, que es lo que yo digo. Esa es mi tesis. Creo que si el candidato Guillé logra asegurar los votos del Frente Amplio con una propuesta de continuidad de las reformas, pero además de inclusión de otras, y además de incluir ese sector, Revolución Democrática, y bueno, y todos los movimientos y partidos que forman el Frente Amplio, de inclusión dentro de la esfera gubernamental, es probable que haya un triunfo por ese lado. Piñera, sin embargo, la tiene un poquito más difícil, creo yo. Yo creo que ellos, a pesar de la sensación triunfalista que quisieron entregar el día de la elección, yo creo que no era el minuto para estar alegre, para ninguno de los candidatos, ¿eh? No solamente para Piñera, para ninguno de los candidatos. Piñera podría haber estado más cómodo si hubiese estado cerca del 40 o del 41%, claro. Pero llegó al 36.
Es que este Frente Amplio... ¿Podría cambiar la historia, Marcelo?
Sí, yo tengo la impresión de que... mira, uno vio negativamente los resultados del proceso de primarias, que lo estuvimos comentando aquí también.
Sí.
Yo creo que para las primarias uno esperaba de que el Frente Amplio movilizara más personas para esas primarias. Pero hoy día sí lo hizo. Hoy día movilizó un 20%, que no deja de ser. Es una cifra sumamente importante.
Son varios millones de personas.
Es una cifra importante. Sí. Es decir, uno podría... Ellos tienen hoy día, ¿cierto?, la posibilidad de hacer una alianza con Guillé. O de Guillé, el desafío, ¿cierto?, es aglutinar las fuerzas de la centroizquierda. Uno tiene claro que la votación de Goich debiera ser leal también con Guillé, que eso es un poco el llamado del partido. En todo caso, ustedes lo saben, ¿cierto? Goich es menos, que la votación de la Democracia Cristiana. La votación de la Democracia Cristiana estuvo cerca del 11% casi. Entonces, ese sector también, ¿cierto?, debiera ser leal a Guille. Entonces, no es tan fácil para Piñera hoy día.
Sí, no es tan fácil. Y para ninguno de los dos, como lo decías tú recién, ¿cierto? Está difícil. Va a ser muy estrecho lo que viene... El próximo 17 de diciembre. Nos quedan minutitos, pero queremos hablar de la carrera.
Pero eso se va a decidir sobre todo respecto a la gente que va a ir a votar. Es decir, nuevamente, como bien decíamos al principio, si vota más gente, la distancia entre ambos va a ser más alta en favor de Piñera. perdón, en favor de Guille. En favor de Guille.
O sea, si vota menos.
Si vota menos, es probable entonces
para
que
Piñera.
Es más favorable para Piñera.
Mira, interesante.
La ampliación del campo electoral es favorable entonces a Guille en este minuto.
Ahora, con lo que ocurrió este pasado 19 de noviembre, no nos cabe duda que va a ir mucha gente a votar.
Sí, yo tengo la impresión. Además de que va a ser más, es un solo voto esta vez, por lo tanto va a ser más ágil.
Más rápido.
Es probable que usted vaya y lo atiendan de inmediato. Yo tengo la impresión de que la gente se va a entusiasmar por ir ese día a votar.
Exactamente. Y vamos a lo que también nos convoca con la Universidad Católica del Maule y sus profesionales que nos visitan hoy día, Marcelo Pinochet. La nueva carrera Administración Pública, Marcelo.
Exacto. Nuestra Facultad de Ciencias Sociales, que ya tiene las carreras de Sociología, donde yo hago clases, la carrera de Ingeniería Comercial, Trabajo Social en Curicó, Auditoría en Talca y en Curicó, en régimen vespertino, hoy día se incluye también la carrera de Administración Pública. Una carrera que no existe en este minuto en la región. Es una carrera que se da solamente en algunas universidades de Santiago.
Perdón que te interrumpa, leí hace poco un estudio en el Mercurio de empleabilidad y esta carrera es la que tiene hoy día mayor empleabilidad.
Por eso la universidad quiere entonces abrirla, porque vemos también que es necesario las reformas del Estado, un Estado más cercano a las personas, un Estado mejor gestionado, más eficiente, necesita profesionales que puedan estar a esa altura. Por eso la universidad, en el desafío también de mejorar las condiciones de la región del Maule y también de la región de O'Higgins, porque la carrera va a ser dictada en Curicó, por lo tanto esta gente de Rancagua y San Fernando va a poder ir a Curicó a estudiar.
¿No acá?
No, se da en Curicó.
En Curicó.
En Curicó. Perfecto, la carrera, ya. En Curicó.
Para que lo sepan nuestros amigos de Molina, que pueden ir a estudiar ahí Administración Pública, en la UCM.
Exactamente, es un perfil muy atractivo que ha sido conscientemente y rigurosamente, ya llevamos más de un año trabajando en esta carrera, haciendo lo mismo que tú dices, viendo cómo se comporta el sistema universitario, sí. ¿Cierto? Ver cuáles son los sueldos, pero también cuáles son las necesidades de los empleadores. Se entrevistaron alcaldes, se entrevistó gente del Estado, gente de la sociedad civil también. Entonces, creemos de que se hizo un perfil bastante atractivo para la región y para los estudiantes.
¿Esto ya comienza 2018, Marcelo?
2018 la carrera, lamentablemente no disponemos de datos anteriores, por lo tanto esperamos que los puntajes de 2018 sean sumamente altos y de que den garantía y seguridad de una carrera con estudiantes de muy buen nivel y muy 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 entusiasmados. La carrera lo que viene es hacer este ensamble, esta mezcla, ¿cierto?, entre números y ciencias sociales, entre números y humanidades.
No va a ser tan fácil.
Claro, entonces, pero hay que entusiasmar a los chicos, sí, que sea así, ¿cierto? Se busca entonces que sea sobre todo estudiantes con una fuerte vocación de servicio, impulsores de cambio y sobre todo que puedan aportar al desarrollo de la región.
Incluso yo, ¿sabes qué? Me imagino estudiando esta carrera, porque les hace mucha falta a algunos, perdonen que se los diga, crítica constructiva, a muchas autoridades.
Bueno, no es un tema menor porque la carrera parte, ¿cierto? Parte el próximo año en Curicó, pero también parte destinada sobre todo a gente del mundo laboral.
Ya.
Es decir, gente que a lo mejor pueda trabajar y que también pueda entonces dedicarse a los estudios. Un poco los modelos, ¿cierto?, que existen en otros países, poder, exacto, combinar trabajo y estudios. Pensemos en los funcionarios municipales, los funcionarios del Estado que tienen un nivel técnico superior, por ejemplo, que pudieran estudiar esta carrera, gente que ya está entusiasmada por la vida pública, por lo público, y que puedan estudiar esto.
Marcelo, mira, nos pilla el tiempo, de hecho nos pasamos un poquitito, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y nos encontramos una siguiente oportunidad, un viernes, un miércoles. Usted,
exactamente, dice... No, gracias Ricardo, yo tengo la impresión de que podríamos juntarnos un poquito antes de las elecciones, como también ahí poder...
Me parece muy bien.
Poder ya ver, bueno, chequear algunos datos.
Tenemos hartos viernes ahí, tenemos el 1, el 6, y el 13 o el 15.
Por ahí por el 13 podría ser.
El 13,
el miércoles. O el viernes, incluso el viernes, el 15, antes de
el
la
15,
elección.
El 15 de diciembre.
Podríamos hacer,
perfecto,
algo.
Marcelo, sí. Muchas gracias.
No, muchas gracias Ricardo, y un saludo afectuoso a todos quienes nos escuchan. Gracias.
A continuar con Radio Chilena, muy buenos días, la radio de todos.
Hemos presentado Universidad Católica del Maule a tu servicio en Radio Chilena del Maule, 90.9 en Talca, 92.1 en Molina y 1090 en el Valle Central.